Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo que las 7? 5 de la mañana con 30 minutos en esta mañana de viernes 19 de septiembre de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias a todos quienes a través de los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos. Pues ahí están, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con la información. Ayer la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió sanciones como grupos terroristas a los rusos y a los Rugrats, dos grupos. Son dos células de la facción del cártel de Sinaloa identificada con los Mayos, que encabeza, pues, gente de Ismael El Mayo Zambada. Se trata de 7 personas, 15 empresas, acusadas de apoyar al cártel de Sinaloa, a la producción y tráfico de drogas, así como al tráfico de personas en la frontera. Entre los acusados está Alexander Sánchez Félix, apodado El Ruso, presunto líder del brazo armado de los Mayos, que opera en Baja California. El ruso encabeza la pelea contra los chapitos que, según el Departamento del Tesoro, ha dejado más de 1,000 personas muertas y por quien ofrecen una recompensa de 5 millones de pesos. Además, el Departamento del Tesoro señaló a los hermanos Alfonso y René Arzate García de tener vínculos con los Mayos y de utilizar al empresario Jesús González Lomelí, propietario de bares, restaurantes y otros negocios, a la diputada de Morena y exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown, de recaudar extorsiones y de proteger desde el gobierno municipal al cártel de Sinaloa en sus actividades ilícitas. Esto nada más para que no le quede duda que el gobierno de los Estados Unidos, no importa si son republicanos o demócratas, están observando a personajes, en este caso, ni modo, personajes de Morena. Por último, los Estados Unidos señaló a Carlos Alberto Pérez, alias Carlitos, de encabezar la célula criminal de los Rugrats afín a los Mayos y al cártel de Sinaloa. El Carlitos opera en la Laguna Colorada, municipio de Sinaloa. A todas las personas y empresas señaladas en esta investigación, el gobierno de Estados Unidos ordenó congelar sus bienes y cuentas bancarias que se encuentren en los Estados Unidos. Bueno, en respuesta, la Unidad de Inteligencia Financiera, esta la de México, también ordenó el congelamiento. Dice un aseguramiento, ahora nos lo va a explicar Héctor Bastida, aseguramiento administrativo, pero pues díganle como quieran, pero si usted no puede acceder a sus dineros, pues le tienen congeladas sus cuentas, ¿no? Bueno, cuentas bancarias de 7 personas y 15 empresas acusadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de apoyar al cártel de Sinaloa. Venga la información, Héctor Bastida, nuestro jefe de la redacción. Adelante, Héctor, buen día.
Buenos días, Manuel. Pues en respuesta a los señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que tú informaste hace un momento, la Unidad de Inteligencia Financiera de México emitió un comunicado informando el congelamiento de las cuentas bancarias de 7 personas y 15 empresas presuntamente relacionadas con el cártel de Sinaloa. A través de un comunicado, La Unidad de Inteligencia Financiera informó que esta medida forma parte de los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera aclara que el congelamiento de cuentas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y tampoco prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios, por lo que realizará un análisis de la información relacionada con las personas y empresas señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense de presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. Manuel, este es el reporte. Seguiremos pendientes.
Atentos, muchas gracias. Gracias, Héctor Bastida, nuestro jefe de la redacción. Bueno, Hilda Araceli Brown, diputada federal, le digo, de Morena, expresidenta municipal de Rosarito en Baja California y acusada de haber cobrado extorsiones en favor del cártel Jalisco Nueva Generación, bueno, pues rechazó las acusaciones que hizo en su contra precisamente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Maru Rojas, adelante con el reporte. Buen día, Maru.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, los priistas desde temprano advertían que solo un gobierno extranjero, por sus leyes y mediante una investigación de por medio, pueden exigir el congelamiento de cuentas sin blindaje de fuero. Ojo, recuerda su coordinador Rubén Moreira, que así fue como actuaron contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, con una investigación que no existía en Estados Unidos. Hoy sí existe y por ello no hay fuero que valga.
Para congelar sí requiere permiso, todavía requiere permiso de un juez, salvo que haya sido por una solicitud del extranjero. Pero ya se acuerdan lo que hacía Santiago Nieto, ¿verdad? Que luego resultaba que no eran de veras las solicitudes del extranjero.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de los morenistas, Ricardo Monreal, pide no prejuzgar si hay solicitud del Departamento del Tesoro norteamericano. Es por lo pronto, lo llamó un requerimiento administrativo.
Nos atenemos al principio de presunción de inocencia y al principio del debido proceso. Entonces es un bloqueo administrativo, la UIF y las autoridades judiciales o ministeriales darán a conocer en su momento lo que hay al respecto.
Y la propia diputada Hilda Brown niega todo, ni cuentas congeladas, ni me ha requerido nadie. Crucé a Estados Unidos, nos contó, sin problema, porque nada debo.
Tengo a un tío que le dio un derrame cerebral y estuve allá en el hospital. No tuve ninguna dificultad para cruzar. No me mandaron a segunda inspección ni a revisión ni nada. Entonces estoy, pues claro, sorprendida.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, Manuel, mi reporte.
Muchas gracias, Maru Rojas. Bueno, de visita en México, el subsecretario del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo de los Estados Unidos, John Hawley, se reunió con la Asociación de Bancos de México para dialogar sobre el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos para combatir a los cárteles de la droga y el tráfico de fentanilo. El diálogo se informó, de acuerdo con un reporte de la Embajada de los Estados Unidos en México, se enfocó en mejorar la cooperación que garantice resultados efectivos en la lucha contra el financiamiento de los cárteles. En la visita aquí en México del señor John Hawley, el subsecretario del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo de los Estados Unidos. Bueno, en otro tema, debido a la nueva conformación de los grupos parlamentarios en el Senado, pues el PRI perdió la presidencia de la Comisión de Marina que tenía el senador y líder priista Alejandro Moreno. Bueno, no es venganza, dijo Adán Augusto López. Sara Pablo, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Manuel, muy buenos días. Nuevo diferendo entre el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y el PRI. El coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, informó que debido a que el senador Néstor Camarillo dejó la bancada del PRI y se sumó a Movimiento Ciudadano, el tricolor perdió la presidencia de la Comisión de Marina, que presidía el dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas. Se trata, dijo, de un tema de proporcionalidad, que no tiene que ver con la postura crítica del priista.
No, a ver, yo, y lo digo claramente, el grupo parlamentario del PRI pierde una presidencia de mesa directiva en virtud de que cambió la proporcionalidad. Es la misma razón por la que perdieron una vicepresidencia que hasta el periodo pasado sostuvieron. Se va reduciendo en términos de proporcionalidad los espacios que le corresponden a cada quien.
Sin embargo, Alejandro Moreno Cárdenas acusó que es una revancha política, una venganza de López Hernández, a quien llamó narcosenador. Dijo que con o sin presidencia de la comisión, él seguirá señalando la corrupción del narcogobierno y anunció una gira internacional para poner al tanto de la situación en México a otros gobiernos.
Todos en este Senado lo sabemos, lo saben ustedes, lo saben los propios senadores de Morena, y lo diré muy claramente, Adán Augusto, el narco senador de Morena, todos ustedes lo saben, está enamorado aquí en el Senado, ustedes lo saben, está enamorado de proteger a los criminales, eso lo ha hecho siempre.
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, dijo que esta determinación se informó en la Junta de Coordinación Política. Dijo que pese a este acto que consideran de revancha, no los van a callar. Ahora la presidencia de la Comisión de Marina está a cargo del senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños. El reporte que tengo.
Muchas gracias, Sara. Hasta risas generó por ahí Alejandro Moreno cuando dice que Adán Augusto López está enamorado. Enamorado, pero ¿qué dijo? De proteger a los cárteles de la droga, ¿no? A los grupos delincuenciales. Bueno, más de 32 horas tardó en llegar. ¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa? Más de 32 horas tardó en llegar a México el avión de la Fiscalía General de la República que trasladó a Hernán Bermúdez Requena desde Paraguay. Pasó la noche de ayer en Colombia, se lo reportamos. Y la mañana de ayer arribó a México. Pero pues ahí estuvo o intentó llegar a México, llegó hasta la noche de ayer llegó, por ahí de las 7 de la noche logró llegar a México ese avión al aeropuerto de Toluca. David Galván, te escuchamos con el reporte.
Manuel, muy buenos días. Te platico que desde esa instalación del Aeropuerto Internacional de Toluca fue que alrededor de las 10:15 de la noche finalmente salió el convoy en el cual fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, también conocido como el penal del altiplano en el Estado de México, Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad del Gobierno de Tabasco en la administración de Adán Augusto López, precisamente cuando se le vincula con el liderazgo que habría tenido del grupo denominado La Barredora, este grupo delincuencial que permitió al Cártel Jalisco Nueva Generación pues hacer precisamente labores desde el llamado huachicol hasta extorsión y otros actos delictivos. El traslado precisamente se realizó alrededor de las 10:15 después de haber permanecido desde las 7 de la noche en esta instalación de Toluca, en este aeropuerto, procedente de un vuelo de Tapachula, en el cual, bueno, pues había sido trasladado en la misma aeronave que había sido trasladado desde Paraguay, fue la que se utilizó para llevarlo primero a Colombia, posteriormente a Tapachula, y en Tapachula permaneció alrededor de 6 horas hasta que alrededor de las 5 de la tarde con 31 minutos pues se realizó ya precisamente este traslado hacia el penal del altiplano, donde lo espera un juez federal para darle a conocer precisamente los señalamientos por los cuales se realizó la orden de aprehensión, en la cual participó la Fiscalía del Estado de Tabasco con la Interpol. Es la información que tenemos. Muy buen día, Manuel.
Muy bien, muchísimas gracias, David. David Galván, qué cosa, qué periplo. Pero bueno, finalmente ya está ingresado en el penal de Almoloya. Bueno, vamos a ir de una vez con Sofía Enríquez. ¿En qué vamos a andar en la música? Sofía Enríquez, hola, muy buenos días, Sofía.
Hola, Manuel, buen día. Esta semana la vamos a cerrar escuchando a Tintán.
Me importas tú.
Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo nació un día como hoy, 19 de septiembre, pero de 1915 en la Ciudad de México. Actor, cantante y uno de los mejores comediantes mexicanos. Tintán pasó sus años de adolescencia en la frontera, en Ciudad Juárez. En ese entonces, en Estados Unidos surgió la moda de los pachucos, la cual influyó enormemente en Germán Valdés. No terminó la preparatoria, Tuvo trabajos como ayudante de sastre, inspector en la compañía de luz y locutor de radio. Ahí comenzó su trabajo como comediante y construyendo personajes. Poco tiempo después nació el nombre de Tintán y su mancuerna exitosa con Marcelo Chávez, su carnal Marcelo. Llegó al cine a principios de los 40. Filmó más de 100 películas y realizó doblajes para Disney, como El oso Balú en El libro de la selva y El gato O'Malley en Los Aristogatos.
El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan.
Así que a 110 años de su nacimiento, hoy nos acompañará la música de Tintán. Gracias, Manuel, que tengan buen día.
Muy bien, Sofía Enríquez, pues con eso entonces vamos a andar en la música en este viernes. Muchísimas gracias. Vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque, bueno, la selección sub-20 ya se fue de México, ya partió rumbo a Chile para encarar la próxima semana el mundial de la especialidad. Este equipo dirigido por Eduardo Arce, que buscará, primer objetivo, pasar de ronda, porque le toca a México un grupo complicado, grupo C, junto a Brasil, España y Marruecos, así que bueno, pues complicado el camino en la fase de grupos del tricolor sub-20 y por supuesto pues mencionarlo, este equipo que está encabezado por Gilberto Mora, el chico estrella del momento, el chico que ha llamado la atención incluso de clubes europeos, de acuerdo a algunas fuentes extranjeras, así que bueno, pues llega entonces el momento de la sub-20 en este Mundial de Chile 2025. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Eduardo Arce a su salida, técnico de este conjunto sub-20, y también, por supuesto, de Gilberto Mora, la estrella de esta selección.
No, muy buenas sensaciones, la verdad es que hemos formado un grupo estupendo y lleno de nombres que lo he dicho muchas veces, que ilusionan. Hay que tener mucho respeto contra los rivales que vamos a jugar, el grupo que nos tocó, entonces mucho foco, pero con muchas ganas ya de estar allá. Son potencias España, Brasil y Marruecos, viene creciendo mucho y van a ser tres rivales muy complicados, y si queremos estar por encima de ellos tendremos que hacer las cosas perfectas. Son ya muchos jugadores con muy buen nombre, con muy buenas características, y obviamente este torneo les va a servir para dar este salto y que la gente los conozca acá.
Creo que somos un muy buen grupo y esperemos, vamos a ganar. Esta es una muy bonita oportunidad para todos mostrarnos y sacar nuestro mejor fútbol. Es una oportunidad muy bonita, no solo para mí, sino para todos, para sacar nuestro fútbol y que todos vean que también de este lado hay buen fútbol.
Es que bueno, ahí las palabras, Eduardo Arce, técnico de esta selección sub-20, y Gilberto Mora, mencionar que este conjunto mexicano llega a este torneo como el tercero más caro en cuanto a la plantilla, simplemente por debajo de Brasil y España. El jugador más caro con el que estará presentándose México en este torneo es Obed Vargas, el mexicano que milita en el Seattle Sounders, y por supuesto también están Elías Montiel, está Iker Fimbres y por supuesto Gilberto Mora. Los jugadores más valiosos de esta selección debutarán ante Brasil el siguiente domingo 28 de septiembre. El promedio de edad de esta selección es de 19.8 años, así que bueno, pues está el recambio generacional y viene una muy buena camada de jugadores, ¿eh? Estos chicos tienen bastante talento y es momento entonces de demostrarlo. En cuanto al valor de la plantilla, bueno, la selección tiene un valor aproximado de 30.60 millones de euros y bueno, con esta cifra supera, por ejemplo, equipos como Italia, como Francia, como Marruecos y como Noruega, así que bueno, ya se va a encaminar este camino rumbo al Mundial de Chile. La selección sub-20 inicia la próxima semana a partir del domingo. En las grandes ligas, ayer, bueno, sorprendió Clayton Kershaw al anunciar que ya pues prácticamente se retira, cuelga el guante, se va de los Dodgers, hará su última apertura hoy justamente ante los Gigantes de Nueva York. A través de una conferencia de prensa dio a conocer esta decisión. Sabemos que, bueno, ya lo había planteado en temporadas anteriores y había regresado, incluso le habían pedido después de la obtención de el título precisamente que obtuvieron los Dodgers que regresara, lo hizo, pero ya es momento de parar para Clayton Kershaw. Recordemos, ha ganado un MVP y tres premios Cy Young en la Liga Nacional. en una pues de las carreras, ¿no?, que definitivamente va a culminar en el Salón de la Fama. Además ha participado en 11 Juegos de Estrellas, incluso a principio de este año se convirtió en el vigésimo lanzador en la historia en acumular 3,000 ponches, ganó por supuesto 2 series mundiales y en 18 campañas sumó 222 victorias por 96 derrotas con 15 blanqueadas. Así que bueno, terminó esta gran era de Clayton Kershaw con los Dodgers y en las Grandes Ligas. Así que bueno, veremos si se termina incorporando en alguna otra labor dentro de la institución o aprovechará ya más su vida personal, Manuel, porque vaya que deja pues cifras importantes, ¿no? Y fue definitivamente una pieza clave en la obtención de por lo menos el último título, ¿no?, de los Dodgers.
Es correcto. Fíjate que lo he estado viendo en varias de las apariciones en la temporada y ya le cuesta mucho trabajo de repente culminar. Sacar un out, ¿no? Y de repente cuando logra un strike o meter la bola en la zona de strike y que de repente queda en una esquinita y el umpire dice no es bola, hasta se frustra porque es el trabajo que cuesta y cómo suda. Sí. ¿Cómo suda, no? Se le nota ya mucho el esfuerzo físico.
Sí, sobre todo porque, bueno, ha sufrido, ¿no?, también recientemente con lesiones, le ha costado bastante recuperar ese gran nivel que él tiene.
Ahora, es bien efectivo, ¿eh?, porque es muy bueno, sigue siendo muy bueno, pero sí, ya le cuesta muchísimo trabajo.
Sí, así que bueno, pues ya determina Clayton Kershaw que va a ser momento de poner un alto a su carrera. No dio por ahí más detalles, a lo mejor más adelante podría dar o afondar más sobre esta situación si presenta efectivamente alguna molestia física y por ello es que decide ya parar, pero bueno, pues se acaba entonces la era de Clayton Kershaw con los Dodgers y en las Grandes Ligas. El día de ayer también arrancó la semana 3 de la NFL con el duelo entre los Bills de Buffalo y los Delfines de Miami y, Manuel, como lo dijiste tú, Tagovailoa terminó pues haciendo de las suyas. Mira que fue un buen partido, ¿no?
Estuvo cerrado, es que fíjate.
Se mantuvo... bastante cerrado, estuvieron ahí compitiendo,
Miami.
Sí, la verdad es que sí estaban sorprendiendo, fue prácticamente definido por errores, ¿no? Los únicos errores que tuvo Miami fueron los que definieron el partido específicamente, bueno, un error que tienen justamente los equipos especiales en el último cuarto, ¿no? Prácticamente, y la intercepción de Tua que termina pues definiendo, ¿no? Básicamente el partido se queda con la victoria a los Bills de Buffalo 31-21, pero fue realmente un buen juego y a lo mejor en este marco, pues también no sé si se encienden las alarmas para los Bills, ¿no? Que le hayan jugado así los Delfines. También es como para poner atención en este encuentro.
Josh Allen, porque avanzaban con mucha facilidad, ¿eh?
Sí, la verdad es que
avanzaban con mucha facilidad los de Miami.
Sí, le estuvieron jugando un muy buen partido y Josh Allen, que también, estuvo un poco discreto, me parece, pero bueno, dio lo suficiente para que se quedaran con esta victoria. Duelo en que, pues, las defensivas efectivamente fueron un poco permisivas. Miami había movido mucho el balón, anotaron 3 touchdowns y bueno, pues los propios errores terminan matando, así que bueno, pues los Dolphins siguen sin poder ganar, es su primer inicio de 0-3 desde 2019 y el noveno en su historia con 7 derrotas al hilo ante los Bills de Buffalo, así que bueno, se queda con la victoria los Bills. ¿Cómo se va a jugar esta semana 3 a partir del domingo? Los Vikingos de Minnesota contra los Bengalíes de Cincinnati sin Joe Burrow, recordamos, Jacksonville contra los Tejanos de Houston, Titanes de Tennessee contra los Potros de Indianapolis, Washington contra los Raiders de Las Vegas, las Águilas de Filadelfia contra los Rams, duelo la verdad muy interesante, a las 11 de la mañana, Carolina contra los Falcons, Nueva Inglaterra contra los Acereros de Pittsburgh, los Browns contra los Empacadores de Green Bay, Bucaneros de Tampa Bay contra los Jets, Cargadores contra los Broncos, Halcones Marinos contra los Santos de Nueva Orleans, los Osos de Chicago contra los Vaqueros de Dallas, San Francisco contra los Cardenales y Nueva York, los Gigantes contra los Jefes de Kansas City. El lunes culmina la actividad de esta semana 3 con el duelo entre los Ravens, los Cuervos de Baltimore contra los Leones de Detroit. En el automovilismo de la Fórmula 1 también arrancó la actividad en Azerbaiyán, carrera número 17 de la temporada, circuito callejero en Bakú. El día de hoy, bueno, pues termina dominando las prácticas Lando Norris, seguido por Oscar Piastri y Charles Leclerc, pinta para hacer nuevamente un circuito de dominio de McLaren, sesión que estuvo sin acción por ahí 25 minutos, arregló un piano en una de las curvas, la bandera roja que se dio porque se desprendió una pieza de goma de uno de los bordes y pues esto fue cuando pasaba justamente Carlos Sainz, entonces bueno, se detuvo la sesión y esta pausa, pues mencionarlo, benefició a Piastri porque estaban reparando por ahí una falla en su unidad de potencia, en su motor, y el australiano, que quedó justo en el momento exacto para regresar a la sesión con 20 minutos restantes. Max Verstappen terminó con el séptimo mejor tiempo. A las 6 de la mañana la práctica número 2 en unos minutos, y para mañana la práctica 3, 2:30 de la mañana, 6 de la mañana clasificación, y el domingo a las 5 para madrugar el Gran Premio de Azerbaiyán. Hablando precisamente de Max Verstappen, bueno, pues se dio a conocer que ya recibió la autorización tanto de su equipo como de la FIA para poder correr en el serial de resistencia en Nürburgring, donde estará participando en la categoría GT3, así que bueno, una nueva prueba para el neerlandés, si bien se supone tendría que estar debutando en este serial el 27 de septiembre, no está hasta el momento registrado oficialmente, así que bueno, esperar información si va a correr en este mismo septiembre o estaría apostando a la carrera de mayo de 2026, que parece sería el plan, si es que no alcanza a estar en este fin de el próximo fin de semana. Y en el Mundial de Ciclismo, también mencionarlo, el domingo arranca este Mundial donde participará Isaac del Toro, el mexicano que llega como una de las grandes figuras, una gran temporada. Domingo a partir de las 5:30 de la mañana, la contrarreloj Elite, este Mundial que por primera vez se estará llevando a cabo en África, en Ruanda. Y el mexicano que llega con 16 victorias, sexto lugar en el ranking mundial, una de las figuras sin duda, Manuel, a seguir en este Mundial. Ojalá que le vaya bien a él y al equipo mexicano.
Pues ojalá que sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muy buenas.
Gracias, Betsabe Rosales, la primera de deportes. Vamos a pausa, 5:56 de la mañana, hacemos un corte y regresamos con toda la información en esta mañana de viernes, viernes 19 de septiembre de este 2025. Así es, hace 40 años del sismo del 85. Bueno, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias en este viernes 19 de septiembre de este 2025. Qué gusto poder darle la bienvenida nuevamente a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias. Gracias en particular a usted que nos sigue en los diversos sistemas. Hoy lo podemos particularizar el saludo específicamente a usted que nos sigue en los diversos sistemas de Telefórmula en México, en los Estados Unidos. Sabemos que nos ve, sabemos que tiene usted una atención particular con este programa a esta hora de la mañana. Pues muchísimas gracias, nos sentimos contentos, distinguidos por su atención. Muchísimas gracias. Saludamos también a quienes a través de la República Mexicana nos escuchan en las diversas frecuencias de Grupo Fórmula, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bueno, vamos con la información. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos congeló las cuentas y propiedades de 7 personas y 15 empresas mexicanas que presuntamente colaboran con el cártel de Sinaloa, específicamente con la célula de los Mayos en México. La Unidad de Inteligencia Financiera también ordenó el bloqueo de cuentas bancarias. Entre los acusados está la diputada de Morena y exalcaldesa de Rosarito, Baja California, Hilda Araceli Brown. Bueno, casi 33 horas después de haber sido expulsado de Paraguay, llegó finalmente el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, hasta Toluca, hasta el Estado de México. Pasó su primera noche ya en el penal de máxima seguridad de Almoloya, donde deberá responder a las acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. El PRI en el Senado perdió la presidencia de la Comisión de Marina que ocupaba Alejandro Moreno, senador y líder nacional priista. Y es que tras la renuncia de Néstor Camarilla a la bancada del PRI, el tricolor dejó de ser la tercera fuerza política, lo que le garantizaba encabezar esta Comisión de Marina. Adán Augusto López, coordinador de Morena, negó que se tratara de una venganza contra Alejandro Moreno. Luego de reunirse en Palacio Nacional, en más información, la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro ministro de Canadá, Mark Carney, presentaron un plan de acción conjunto enfocado en la cooperación bilateral y el desarrollo económico sostenible en la región. Ambos mandatarios ratificaron su compromiso de fortalecer los lazos en comercio, inversión y transición hacia energías limpias. Bueno, al mediodía de hoy sonará la alarma sísmica, la alerta sísmica en todos los estados del país. Además, se va a enviar un mensaje de alerta a los más de 80 millones de teléfonos celulares que funcionan en la República Mexicana. Esto como parte del simulacro nacional que se va a realizar hoy al cumplirse, pues mire, primero que nada, los 40 años del sismo de 1985 y 8 del sismo registrado también el 19 de septiembre del año 2017. Por supuesto que vamos a participar, por supuesto que Grupo Fórmula va a estar presente y también difundiendo información sobre este simulacro. Bueno, sigue aumentando el número de muertos por la explosión de una pipa de gas LP ocurrida la semana pasada en los puentes de la Concordia de la alcaldía Iztapalapa. Ayer la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó desafortunadamente el fallecimiento de 2 personas más, con lo que ya suman 22 las personas muertas por este accidente. Además, 25 personas continúan hospitalizadas. Tras 3 personas resultaron lesionadas la tarde de ayer en Tijuana, Baja California, por la volcadura de una pipa de gas LP, por cierto, de la empresa Silsa, en la que se vieron involucrados 4 autos. Además, debido a una fuga, la zona tuvo que ser evacuada de manera natural. Bueno, pues ayer en Tijuana una vez más. Y Silsa, ahí está Silsa. Personal administrativo, enfermeros, médicos del Hospital General de Culiacán, Sinaloa, pararon actividades, labores para exigir a las autoridades que no ingresen a personas heridas de bala y que en caso de ser necesarios sean atendidas por militares o marinos. Esto se debe a los recientes asesinatos ocurridos en hospitales de Sinaloa, donde hombres armados ingresan a matar a sobrevivientes luego de algún ataque. Parte de la información que le hemos estado presentando y le seguiremos presentando luego del corte comercial, donde vamos a ir con las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
Seguimos en esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar ahora las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Toluca, anoche le fueron leídos sus derechos a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco.
Aprehensión librada por un juez en el Estado de Tabasco por su probable participación en el delito de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Tiene derecho a guardar silencio o si eso deseo lo de declarar, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público, ante el juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. ¿Comprendió usted sus derechos?
Sí.
¿Tiene pertenencias?
Pocas.
Bueno, pues ahí está. Algunas palabras, simple y sencillamente. ¿Entendió sus derechos? Sí. ¿Pertenencias? Pocas. Pues ahí llevaba alguna maletita. Bueno, don Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, está enamorado, pero de proteger a los criminales, afirmó el senador del PRI, Alejandro Moreno, en conferencia de prensa ayer en el Senado.
Todos en este Senado lo sabemos, lo saben ustedes, lo saben los propios senadores de Morena, y lo diré muy claramente. Adán Augusto, el narco senador de Morena, todos ustedes lo saben, está enamorado aquí en el Senado. Ustedes lo saben. Está enamorado de proteger a los criminales. Eso lo ha hecho siempre. Y todos los que están aquí saben que su doctrina es la hipocresía y su trabajo comprometido es defender al crimen.
El narcosenador le dice a Adán Augusto López, Alejandro Moreno, ¿no? Bueno, pues sí se llevan pesadón. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, porque además, si mal no recuerdo, se decían hermanos o hermanitos, ¿no? Hermanitos, una cosa así. En fin, pues evidentemente ya no hay amistad, ya no hay cercanía por ahí. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, por cierto, aclaró que no habrá parlamento abierto para analizar la iniciativa de reforma al juicio de amparo, contrario a lo que había declarado hace 2 días Javier Corral.
No va a haber parlamento abierto. Nunca ha habido de parte de nosotros una propuesta de parlamento abierto. Nosotros vamos primero en comisiones y después en el pleno a desde luego analizar la iniciativa propuesta y en su momento a votarla.
Bueno, el coordinador de Morena, pero en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió respetar la presunción de inocencia por los señalamientos que hizo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra de la diputada Hilda Araceli Brown, a quien pues acusó de proteger al cártel de Sinaloa, de proteger, de trabajar para el cártel de Sinaloa. Bueno, vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
La UIF aceptó una solicitud, creo que de 22 personas, empresas morales y físicas, para bloquear las cuentas administrativamente. Esto no prejuzga, no juzga en este momento a ninguna persona, sino que se están iniciando las investigaciones.
Bueno, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, señaló que no tenía más información sobre esto de la diputada Hilda Araceli Brown, luego de que Estados Unidos la acusó de tener nexos directos con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el cártel de Sinaloa. Vamos a escuchar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Sí, un poco, la verdad es que sí, fue una noticia que recibimos hace apenas unas horas y pues vamos a esperar más información.
Pero ella ha estado en las mesas de seguridad.
Continuamos con Omar Camarillo.
Cuando fue presidenta municipal, ella tenía sus propias mesas de seguridad, definitivamente. Mira, vamos a seguir con la mañanera, esta es una información muy, muy reciente, no tenemos más información y pues también respetuosa de las autoridades de Estados Unidos en cuanto a sus investigaciones. La mesa de seguridad lleva sus propias investigaciones y nosotros acabamos de recibir esta información. A ver, vamos a continuar con la mañanera.
Sí, el secretario
y lo que nosotros podemos decir es que no tenemos más información en estos momentos. No tengo más información en relación a lo que se publicó en la mañana.
Bueno, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la cumbre del G7 celebrada en Alberta, Canadá, en junio pasado.
No me decepcionó en aquella reunión y de hecho todos aprendimos mucho de sus palabras. Me gustaría darle las gracias de nuevo por la magnífica pelota de fútbol que me regaló en Canadá, que es una pieza de arte magnífica, bellísima, de cuentas y representa la interconexión entre las comunidades y las naciones.
Además, el primer ministro canadiense Mark Carney agradeció a la presidenta Sheinbaum por enviar bomberos mexicanos para combatir los incendios forestales que sucedieron en la región de Manitoba.
Y quisiera aprovechar esta oportunidad en nombre de todos los canadienses para agradecerle, señora presidente, y al pueblo mexicano el apoyo que los bomberos mexicanos brindaron a Canadá este verano durante los incendios forestales en Saskatchewan y Manitoba, por haber ayudado a salvar vidas. Muchas gracias.
El primer ministro canadiense Carlos Manso es presidente municipal de Uruapan en Michoacán. Insistió en que si las autoridades no detienen vivos o muertos a los asesinos de un policía municipal quien perdió la vida el pasado sábado, el pueblo podría tomar las armas. Vamos a escuchar al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, quien conversó con Joaquín López Dóriga aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula.
Nosotros estamos convocando a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de impartición de justicia, de investigación, fiscalía y poder judicial, para que estos delincuentes sean detenidos, paguen con cárcel, se agoten todos los mecanismos institucionales y legales. Si eso no se hace, la única opción que nos quedan es, desde luego, convocar al pueblo de Uruapan y tomar nosotros definiciones más disruptivas y más radicales. Si eso implica tomar las propias armas ante el vacío institucional del federalismo y del Estado de Derecho, es a lo que nos están orillando.
Bueno, Hernán Bermúdez Requena, el líder del grupo delictivo de La Barredora, va a enfrentar un proceso penal del fuero federal por delitos de delincuencia organizada y secuestros. Tiene uno a nivel local allá en Tabasco, bueno, pues otro a nivel federal. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos con el reporte. Adelante, Juan Antonio, buen día.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. El exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, ya se encuentra internado en el penal de máxima seguridad del altiplano luego de una travesía que duró cerca de 32 horas tras haber sido expulsado de Paraguay, donde fue detenido el viernes pasado. El mismo miércoles por la noche, un juez federal obsequió a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión en contra del presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora por la comisión del delito de delincuencia organizada, el cual es considerado como grave, por lo que no va a tener ningún beneficio de ley. Sin embargo, el órgano de administración judicial no ha recibido ninguna solicitud para que se lleve a cabo la audiencia inicial en contra del también conocido como el abuelo, por lo que dicha diligencia se presume podrá llevarse en las próximas horas. El conocido como el comandante H es señalado por las autoridades de Tabasco por los delitos de asociación delictiva, extorsión y secuestro exprés cometidos por el grupo criminal que dirigía. Por estos ilícitos, también se llevará a cabo otra audiencia, la cual se realizará por videoconferencia, ya que se encuentra a partir de estos momentos interno en el penal de Almoloya de Juárez. Cabe recordar que el vuelo salió desde Asunción y tuvo un par de escalas que duraron varias horas en Bogotá, Colombia, y en Tapachula, Chiapas. De esta manera, el ex servidor público fue ingresado al Ceferezo número 1 en punto de las 11 de la noche con 2 minutos para continuar su proceso jurídico. Manuel, las imágenes fueron tanto de Uriel como de Aldo. Es el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Bueno, la Fiscalía del Estado de Morelos no es para venganzas políticas, ni de fabricación de delitos, ni de viejos rencores. Así lo dijo su titular, el actual fiscal del Estado de Morelos, Edgar Maldonado, al rendir su primer informe semestral ante el Congreso del Estado. En su mensaje, el fiscal de Morelos dijo que acudía al Congreso no para dar pretextos, sino para rendir cuentas. El fiscal explicó que ha centrado su labor en 5 ejes, la atención a las víctimas, a la ciudadanía, a mujeres, niñas, niños y adolescentes, en el combate a la impunidad y la procuración de justicia y la reestructura operativa. Bueno, pues ahí está en este informe semestral el fiscal del Estado de Morelos, Edgar Maldonado. Bueno, ¿qué dice la prensa en la República Mexicana? Mire, muchas fotografías. 40 años, sustancialmente tienen que ver con los 40 años del sismo de 1985. Sé que está, por supuesto, el año 2017. Y muchas fotografías, pues en blanco y negro, en periódicos que circulan al país desde la Ciudad de México. Por ejemplo, el Pulso de San Luis. Pulso de San Luis está en esta fotografía recordando uno de los muchos edificios caídos ahí en la zona de Tlatelolco, o del edificio Chihuahua, ¿no? El edificio Chihuahua que fue el que se cayó en Tlatelolco. Bueno, ¿sí? ¿Chihuahua?
Nuevo León.
Vamos a pausa. Sofía Enríquez, ¿en qué andamos en la música?
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Tintán, porque nació un día como hoy, hace 110 años.
Que se quede el infinito sin estrellas.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Seguimos en esta mañana, mañana de viernes 19 de septiembre de este 2025. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, durante la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se acordó buscar el fortalecimiento del Tratado Comercial de América del Norte, incluidos los Estados Unidos, Israel. David, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Gracias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien visitó nuestro país, acordaron fortalecer el acuerdo comercial que se tiene firmado con los Estados Unidos y descartaron conformar un bloque conjunto en contra de las políticas arancelarias emprendidas por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que ambos coincidieron en señalar que solamente unida la región de América del Norte será más próspera y va a generar mayores beneficios para los habitantes de México, los Estados Unidos y del Canadá. Hubo también acuerdos en materia de seguridad, y es que el premier canadiense reconoció que solamente hay una forma de enfrentar al crimen organizado transnacional, y es con el intercambio de información. Y es que también reconoce que hay bandas delincuenciales de Canadá operando en nuestro país. Por ello, dijo que es muy importante la colaboración, estrechar la coordinación entre las tres naciones para poder hacer más segura a la región de América del Norte. Estas son sus palabras a través de una traducción.
Respecto al crimen transnacional, el crimen organizado, las pandillas y las y los carteles, he de decir que sí, hay carteles de un país en otro, pero también viceversa, del otro. Hay pandillas canadienses que operan en México.
Por su parte, Manuel, la presidenta de México, dijo que a nuestro país o a su gobierno específicamente le interesa todo lo que Canadá ha desarrollado en materia de ciberseguridad, para que de esta manera también se pueda enfrentar de una manera mejor coordinada a las bandas delincuenciales que atentan justamente contra la seguridad de la región.
La seguridad en nuestros países. Particularmente hablamos, Canadá tiene mucha experiencia en ciberseguridad, por ejemplo. Nos interesa mucho conocer cómo trabajan este tema y que pueda haber cooperación y colaboración en términos de las mejores prácticas que ellos tienen para que nosotros podamos incorporarlas.
Que nadie en la conferencia de prensa tomó en cuenta que la premier canadiense no habla español. En el atril donde se dispuso diera unas palabras, nadie colocó un traductor, por lo cual en plena conferencia de prensa fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien le acercó este aparato para que pudiera escuchar las palabras en español de la presidenta de México. El reporte que te tengo con las imágenes de Jorge Aguilar y Ricardo Rodríguez.
Muy bien, muchísimas gracias como siempre, Israel Aldave. Bueno, en memoria de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y del 2017, hoy se va a llevar a cabo el simulacro nacional. Óscar Zúñiga, los detalles. Buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Durante el segundo simulacro nacional 2025 que se realizará este viernes 19 de septiembre por la conmemoración de los terremotos que ocurrieron en 1985 y 2017, será la primera vez que la alerta sísmica por telefonía celular se emita de forma simultánea y masiva en los 32 estados del país. Además, este ejercicio abarcará alertamientos por tsunami, huracán y por incendio urbano en algunas zonas del país. El alertamiento dará inicio a las 12 de el día, hora en la que se activarán 14,491 altoparlantes, más de 80 millones de teléfonos celulares, 100 estaciones de radio comercial en AM y FM y 11 canales de televisión. La alerta que se recibirá en los celulares será un mensaje acompañado de un sonido para cuya recepción no se necesita señal de Wi-Fi o datos móviles ni saldo para las llamadas. Cabe señalar que la hipótesis de terremoto en dicho simulacro será de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con una profundidad de 15 kilómetros y percibido fuertemente en 12 entidades federativas: severo en Michoacán, Guerrero, Jalisco y Ciudad de México; fuerte y muy fuerte en Colima, Oaxaca, Morelos y Estado de México; moderado, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, con posibles daños en vivienda, infraestructura, edificios históricos, instalaciones estratégicas y líneas vitales. Hasta el momento se cuenta con una inscripción de 9,008,711 participantes, 125,858 inmuebles y 2,322 municipios en los 32 estados del país. Si bien la movilización será por sismo, se enviarán diversos tipos de alertas: por huracán en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur; por incendio urbano en Durango, Guanajuato y Tamaulipas; y por tsunami en Baja California. Este día se realizarán simulacros en la Plaza 222 y también en el Monumento del Caballito, en Paseo de la Reforma y en Avenida Juárez, donde se tendrá un rescate vertical, extracción vehicular, estructura colapsada, incendio y evacuación aerodinámica con equipos de la Sedena, ERUM, Protección Civil, UNAM, Secretaría de Seguridad Ciudadana, C5 y otros. Manuel, el reporte.
Muy bien, muchas gracias, Óscar. Bueno, en el estado de Tlaxcala, la Secretaría de Salud inició la campaña nacional de vacunación contra el virus del papiloma humano. el cual busca proteger a más de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Durante este evento, el secretario de Salud, David Krasenovich, resaltó que la vacunación contra el VPH, anteriormente dirigida solo a niñas de quinto año de primaria, ahora se va a ampliar, ojo papás, mamás, se amplía también para los niños, luego de alcanzar una cobertura del 95% en la población femenina. Dicho esto sea de paso, porque si usted quiere ponerla en el sector privado, que también puede hacerlo, es una vacuna muy cara, ¿eh? Es una vacuna cara, de las caras, caras, caras. Entonces, si usted tiene la disposición, el interés y aprovechar esta oportunidad por parte de la Secretaría de Salud, pues bien, la verdad es que sí, es recomendable. Bueno, seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. El AM de Guanajuato, bueno, pues dicen, acribillan en Celaya a un mando, José Inés Mejía Rangel, de 43 años, fue asesinado de al menos 15 balazos cuando llegaba a casa al terminar su jornada de trabajo. Bueno, pues ahí está esa información. Inicia la construcción, dice el AM de Guanajuato, del tramo a Paseo El Grande a Querétaro. Con esto arrancan las obras del tren de pasajeros, así que inició la construcción de los primeros 30.3 kilómetros del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato, obra que también llegará a León y que en total tendrá 108 kilómetros de extensión. El arranque corresponde al tramo a Paseo El Grande, Querétaro. Esto le digo en lo que tiene que ver precisamente con el AM de Guanajuato. En lo que tiene que ver con el ABC de Monterrey, aplazan otra vez obras de vía libre. Será hasta fin de año cuando el municipio de San Pedro inicie la modernización de la avenida Alfonso Reyes, que incluye retirar la polémica ciclopista creada por el anterior alcalde Miguel Treviño, el ABC de Monterrey. Bueno, y Ana por acá, bueno, ignorantes, por cierto, antes de irnos con Roberto López Agustín, en el diario de Chihuahua dice Maru Campos, ignorantes quienes no ven la infraestructura, dice la gobernadora. Allá llama a Eugenio Baeza a revisar proyectos en beneficio de Chihuahua. La gobernadora del estado, Maru Campos, tachó de ignorantes a quienes dicen que no hay infraestructura por parte del gobierno del estado y aseguró que les falta información, y retó en particular al empresario Eugenio Baeza, quien ha hecho comentarios al respecto por fuera. Dijo, pero no a ella, ándele. Bueno, Roberto, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Manuel. ¿Qué tal? Buen día.
Bienvenido. Veo Gracias. Que traes mucha información.
Fíjate
preparado,
que
películas.
Segunda, tercera semana en la que hay pocos estrenos en cine.
Ajá.
Pero
en plataformas.
Pero en plataformas hay muchísimo.
Venga.
Y muy interesante. Empezamos con el cine. Lo más interesante, la apuesta fuerte de las distribuidoras es El Gran Viaje de Tu Vida. Una película, es una comedia romántica con toques fantásticos sobre pues una pareja, un par de corazones rotos, solterones, él de 50 años, ella de 40, interpretados por un lado por Colin Farrell, es el hombre, y Margot Robbie es la mujer. Se conocen en una boda y bueno, pues a partir de ahí empiezan a conquistarse, a coquetear, y en el transcurso de la película vamos a ver cómo pues se van explicando por qué han llegado a esa edad siendo solteros. Es un par de personas ahí, insisto, dos almas rotas, dos tipos con problemas para relacionarse, con problemas de apego para relacionarse, y que a lo largo de la película pues iremos viendo por qué son así. Una película que pudo haber sido una gran, gran película por los protagonistas, por la historia, pero que lamentablemente falla ahí en el guión, no alcanza a cerrar bien, ocurren muchas casualidades, muchas, ¿no? Y cuando en una película las cosas se resuelven por casualidad, pues la verdad no es una buena película. Lástima, es disfrutable, pero le falta algo que la convierta en una gran película. El Gran Viaje de Tu Vida, es un director de Estados Unidos, Kogonada, de origen coreano. Insisto, Colin Farrell y Margot Robbie son los intérpretes. Después está Batman Azteca. Esas sí se las debo porque no tuve tiempo de verla, solo la trae Cinépolis y en muy pocas salas y en unos horarios infames, pero prometo verla hoy. Batman Azteca Choque de Imperios es una película animada de Batman que está situada, ¿dónde crees? Está situada en la Gran Tenochtitlán.
¿Cómo?
1521.
¿Qué tal?
En la llegada de los españoles. Y bueno, Hernán Cortés es dos caras y por ahí aparece el Guasón, todos los personajes de Batman. ¿Sí? Parece broma de la 4T, pero no.
La 4T, pero no, es pero en serio, no, es película.
En serio. Si quieres, ahorita la
Ahorita
la
rematamos ampliamos. Con esta película luego del corte. Estamos aquí por la mañana en este viernes. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Peregrino.
Seguimos aquí con Roberto López Agustín viendo esta película. Entonces, a ver retoma échenle la historia, el trailer de Tenochtitlan.
Sí, Batman Azteca, Choque de Imperios. Vamos, es hijo, Batman.
¿Puede ser atractivo?
Sí.
¿Sí?
Sí, puede ser atractivo. No lo he visto, pero Batman, desde los cómics, tiene una serie que se llama Elseworlds. Es una serie muy, muy padre. Tengo algunos libros de historietas de esas. Y ponen a Batman en la corte del rey Arturo, en situaciones que no, en el viejo oeste, ¿no? Y van adaptando el traje y todos sus artilugios, lo adaptan a la época en que está contada la historia. Entonces, y especialmente en cine, hay una película que se llama Batman Samurai, que está ubicado en el Japón feudal de 1400 y tanto. Pero la adaptación con todos los personajes, el Guasón, Dos Caras, todos los personajes, Gatúbela, Robin, todos, son adaptados de una manera increíble en el guión y queda muy bien, ¿no? Queda muy, muy bien. Así que, pues, no le rehuyo, voy a verla, a ver qué tal hace la adaptación, en la que te digo, por ahí aparece Hernán Cortés haciendo el papel de Dos Caras.
Sí, yo vi.
Aparece el Guasón, que aquí le ponen Joker, es como el Joker, Joker. Como si fuera maya, como si fuera azteca. Y bueno, suena interesante, hay que verla, ahí están las imágenes. Se ve bien, es una animación muy, muy cuidada, pero puede ser buena.
Bastante tradicional la animación, ¿no?
Sí, bastante tradicional. Hay que ver la historia si jala. Por lo pronto en España les cayó muy mal, porque lo ven como una película hispanofóbica, ¿no? Porque el malo es, obviamente, Hernán Cortés, ¿no? Bueno, échale un ojo. Después ya hay una película española, Las chicas del balcón, más o menos interesante. Luego una de terror que pues ni entretenida ni original, El huésped del diablo. Luego Animales peligrosos, es así. A ver, en Animales peligrosos, si ven el tráiler, no se dejen llevar por la finta. Parece otra película de gente que se mete al mar y hay tiburones. Uh-huh. Y se enfrentan a tiburones. Parece, al parecer, si uno ve el tráiler se va con esa finta, pero es una película sobre un asesino serial. Tiene más o menos interesante, una palomera, es película palomera, Animales peligrosos, película australiana, sí, pues para pasar el rato creo que está bien. Y bueno, vámonos ya a las plataformas. En plataformas se estrenan dos documentales. Uh-huh. Por un lado, HBO Max estrena The Bunny, ¿Quién mató a nuestra hija? Estrenó ayer jueves 18. Es un documental, una miniserie documental de 4 capítulos sobre este caso del 9 de abril de 2022. Recordarás, sonadísimo caso de esta chica de Van Escobar, una jovencita de 18 años, estudiante que va a una fiesta en General Escobedo, allá en el estado de Nuevo León. Uh-huh, uh-huh. Y al salir de la fiesta se regresa sola a su casa, toma un taxi de aplicación.
Desaparece.
Y después, bueno, todo lo mediático que hubo alrededor del caso. Bueno, pues ahora viene este documental. HBO, que está crecido con sus documentales después de la del Padre Maciel, está pues ahí enrachado haciendo buenos documentales. Documental contado mucho a partir de los papás, del testimonio de los papás, cómo fue este trajinar, cómo fue enfrentar a los medios, pero sobre todo cómo fue enfrentar a la autoridad.
La autoridad.
Que recordarás, en los primeros días dijeron que no sabía nada, que ya habían revisado el lugar y nada, y terminaron encontrándola en un lugar que supuestamente ya habían revisado. Bueno, pues todo ese...
En la cisterna de un hotel de paso.
Así es, todo ese suplicio viene contado en este documental. 4 capítulos, va a ser 1 por semana. Ayer se estrenó, jueves 18 se estrenó el primero. Y el otro documental viene por VIX, también es una docuserie de 5 capítulos que se llama PRI, Crónica del Fin. Esta se estrena el lunes 22, próximo lunes.
O sea, apenas el lunes.
El lunes, en VIX, 5 capítulos. El PRI, Crónica del Fin, ¿cuál es su particularidad? Que es un documental escrito y dirigido por Denise Merker, nuestra querida Denise Merker.
Sí, lo vi por ahí, un avance.
Dirige el documental, y por lo que vimos en el tráiler, ahí está el tráiler, hay personajes, por ejemplo, mira lo que...
Porfirio Muñoz Ledo,
por ahí Vicente Fox, por ahí...
Enrique Peña Nieto...
Peña Nieto, hace Osorio mucho Chong. Que no veíamos a Osorio Chong, ¿no?
Sí,
y ahí está. Entonces,
el Bester Gordillo,
parece ser Francisco que las entrevistas vienen bastante interesantes con gente que hace mucho que no habla y que pues es creo que el atractivo de la serie PRI, Crónica del Fin, a partir del lunes 22. Y después Netflix estrena dos series, una miniserie de suspenso policíaco, Black Rabbit, esa la estrenó ayer jueves 18, son 8 capítulos. El atractivo son los actores Jude Law y Jason Bateman, son los actores, uno es un restaurantero, se enfrenta con la mafia de Nueva York y después le cae su hermano, que es un buenazo para meterse en problemas, y bueno, pues ahí está el atractivo. Y el otro es El Refugio Atómico, una serie española, es la primera temporada, 8 capítulos, una serie española de los creadores de La Casa de Papel, sobre un grupo de multimillonarios que ante la amenaza de una tercera guerra mundial se encierra en un búnker subterráneo, y bueno, pues ahí saltan las pasiones, saltan ahí todos los conflictos que ellos tienen. Y terminamos con Prime Video, que el miércoles estrenó Gen V, la temporada 2, 8 capítulos, se estrenaron 3, luego 1 cada semana. Esta es una película, una serie derivativa de The Boys, es decir, trata de superhéroes, en este caso superhéroes juveniles que están en la escuela, ¿no? Y la otra, que no la tenía yo en el radar, se me fue, pero estrena también The Morning Show, la temporada 4 de The Morning Show, una serie que parece que te gusta mucho.
Sí, le he seguido, me ha sido entretenida, interesante.
Sobre periodistas, ¿no?
Con el medio, sí, tiene que ver con el medio, con un programa de televisión en los Estados Unidos, muy exitoso, con muchas circunstancias que van atravesándose durante las temporadas.
Con Jennifer Aniston, además.
Con Jennifer Aniston, efectivamente.
Y
Witherspoon.
Bueno, pues ahí está, muchísimo que ver.
Muy bien.
Y se acumula con lo de la semana pasada, así que...
Por cuarto viernes consecutivo nos quedamos con ganas de ver tu transmisión en vivo a través de tus redes sociales, pero bueno, pues bueno, a ver cuándo se va a poder.
Sí, en TikTok, Robert TikTok, ahí voy a comentar la de Batman. Una vez que la vea, ahí la voy a comentar para que te
los... Nos avisas, ojalá sea pronto.
Ahí les aviso.
Sí, ahí les aviso. Bueno,
gracias
Roberto.
Nos vemos la próxima semana.
Bueno, cambio de tema. El diario del Istmo, por cierto, aprovechamos porque es un tema interesante. Rematan equipos, Pemex no paga. La unidad de inteligencia financiera, no. Ante la falta de pago de petróleos mexicanos, los constructores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Coatzacoalcos, comenzaron a vender su propia maquinaria para evitar el cierre de sus empresas y el despido de su plantilla laboral. Qué cosa tan triste. No parquímetros, dice La Voz de Michoacán, no parquímetros en el centro de Morelia. Con eso se va en la primera plana. El debate de los mochis, el gobernador Rubén Rocha le da una sacudida a su gabinete, 7 nuevos funcionarios. El debate de Culiacán, lo que le decíamos, personal del Hospital General pide garantías de seguridad, que ya no llegue gente herida, baleada, porque luego pues vienen a los malosos, vienen los delincuentes, ingresan al hospital y le disparan al personal médico. En lo que tiene que ver con frontera, relaciona Estados Unidos a exalcaldesa de Rosarito con los mayos, y eso es lo que se está leyendo en Tijuana. ¡Qué cosa! Bueno, Betsabe Rosales, vamos a la segunda de deportes. Hola.
Hola, Manuel. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva, porque en las noches mágicas de la Champions League culminaron ayer en esta primera jornada y el debut del mexicano Rodrigo Huescas en esta competición europea. El Copenhague, que termina igualando 2-2 con el Bayer Leverkusen, buen partido, se puso adelante el Copenhague con anotación de Jordan Larsson al minuto 9, el Bayer les empató posteriormente al minuto 82 con Alejandro Grimaldo. Copenhague se volvió a poner adelante con el 2-1 con la anotación de Robert, asistencia por cierto de Rodrigo Huescas al 86, pero al último, en los últimos minutos del encuentro, llega un desafortunado autogol que le arrebata la victoria al Copenhague. Pantelis Astidiakos de Grecia termina desafortunadamente clavando el gol en propio arco y entonces reparten puntos con el empate 2-2. Rodrigo Huescas fue, por cierto, titular y jugó todo el partido. Vamos a escuchar las reacciones de Rodrigo Huescas porque cumplió un sueño al debutar en Champions League.
Tengo muchas emociones, que es difícil de explicarlo por el resultado, por el partido, por todo. Bueno, me da mucha nostalgia saber que pude cumplir mi sueño de jugar la Champions y también felicidad, pero a la vez tristeza por el resultado, que sabes, ¿no?, que vamos ganando y al final nos hacen un gol. Pero bueno, al final hay que seguir trabajando y esto continúa.
Así que en las palabras de Rodrigo Huescas, resultados de esta última primera jornada, últimos resultados: Brujas golea 4-1 al Mónaco, Frankfurt golea también al Galatasaray 5-1, Sporting de Lisboa golea también al Kairat 4-1, Barcelona saca la victoria ante el Newcastle 2-1 y el Manchester City que vence a la Napoli 2-0. Aquí en México también hoy arranca la actividad de la jornada 9 de la Liga MX, duelos para el día de hoy a las 7 de la noche, Cruz Azul contra Juárez, horario atípico en Ciudad Universitaria, arbitraje de Ismael Rosario López, mismo horario para el Necaxa contra Puebla desde el Estadio Victoria, a las 9 Mazatlán contra Atlas en el Encanto y Tijuana contra León desde la frontera, para mañana a las 5 de la tarde Pachuca contra Querétaro en el Estadio Hidalgo y a las 7 buen duelo Pumas contra Tigres en Ciudad Universitaria, arbitraje de Oscar Mejía, 7 de la noche con 7 minutos Chivas contra Toluca contra los campeones en el estadio Akron, arbitraje de Marco Antonio Ortiz, y a las 9 también uno de los duelos de la jornada, Monterrey contra las Águilas del América desde el Gigante de Acero, arbitraje por cierto de Víctor Alfonso Cáceres. Vamos a escuchar a Santiago Melé, el arquero uruguayo de los Rayados, que se prepara para enfrentar a las Águilas del América.
Nosotros estamos muy bien, tenemos muchas ganas de afrontar este desafío, son 3 puntos muy importantes como cada partido que nos jugamos con esta camiseta, y va a ser un partido muy lindo. 3 puntos son 3 puntos, juegues contra quien juegues, y creo que en lo que hemos venido enfrentando en el torneo, hemos enfrentado rivales duros, rivales en condiciones complicadas como la cancha del otro día, rivales de altura, rivales de llano, entonces creo que ya nos hemos medido de varias maneras. Obviamente que la prueba que viene ahora va a ser exigente, desafiante, y la tomamos con la misma responsabilidad que encaramos los partidos anteriores.
Así que bueno, ahí las palabras de Santiago Melé, 9 de la noche el sábado, 9:05, Monterrey contra América desde la Sultana del Norte. Mencionar que también las Águilas del América anunciaron la renovación de Ramón Juárez. Él va a estar entonces 3 años más, firmó hasta junio de 2028, así que bueno, se queda con las Águilas. Y de paso también nombraron a Luis Fuentes como director deportivo de América Femenil. Vislumbran entonces cambios quizás después de este ciclo de Ángel Villacampa. La jornada 9 de la Liga MX culmina el domingo a las 5 de la tarde con el duelo entre Santos y Atlético de San Luis. Hablando precisamente de femenil, ayer este partido de la CONCACAF W Champions Cup, en este duelo femenino, América contra Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes, y las Águilas se quedan con la victoria apenas por la mínima 1-0 con la anotación de Scarlett Camberos al minuto 19. Un buen resultado para las Águilas, que cobran un poco de venganza después de perder el título contra las Tuzas. Vamos a escuchar las palabras de Bruna Vilamala, jugadora del América Femenil, y por supuesto de Charlín Corral.
Creo que necesitábamos un partido así. Creo que el equipo ha estado impecable, ha mostrado una actitud impecable. Estoy súper orgullosa de ellas. De hecho, he entrado que quedaban 20 minutos y solo tenía que rematar el trabajo que habían hecho mis compañeras, así que muy contenta por la victoria, creo que nos la merecíamos, y contenta de haber reencontrado el equipo.
Pocos recuerdos de buenas actuaciones aquí. La verdad es que sí nos cuesta. Yo creo que regalamos el primer tiempo. Sinceramente, creo que fue un poquito más cuestión de planteamiento. No estábamos sincronizadas. Unas querían presionar, otras no. Y al final, contra un equipo como el América, pues eso te cobra factura, ¿no?
Así que bueno, continúa la actividad de este torneo de CONCACAF, y aquí en México también arranca la actividad de la jornada 12 de la Liga MX Femenil el día de hoy con el duelo entre Querétaro y Pumas a las 5 de la tarde, 9 de la noche Juárez contra Tigres desde la frontera, para mañana Necaxa contra Atlas a las 5, el domingo 11 de la mañana Chivas contra Tijuana desde el Estadio Jalisco, mediodía Puebla contra Cruz Azul en las instalaciones del club, y a las 6 de la tarde Atlético de San Luis contra Mazatlán. Para el lunes, ojo al encuentro también, Toluca contra América desde el Estadio Nemesio Díez, lunes 6 de la tarde. También el partido de León contra Santos y Monterrey contra Pachuca, para culminar con la actividad, Manuel, de la Liga MX Femenil el próximo lunes. En Italia, recordar que, bueno, mañana también arranca, bueno, para la actividad para mexicanos en cuanto a Johan Vázquez. Mañana el Genoa estará enfrentando al Bolonia a las 7 de la mañana. La Juventus estará enfrentando al Hellas Verona a las 10 de la mañana en duelo para seguir. Y el Milán de Santi Jiménez estará enfrentando al Udinese empieza a las 12:45 del día, mientras que en la Premier League, partidos a seguir en esta jornada 5 mañana, 5:30 de la mañana, Liverpool contra Everton, 10:30 Manchester United contra el Chelsea, y a la 1 de la tarde el Fulham, que estará enfrentando al Brentford con Raúl Jiménez. El domingo culmina la actividad, al menos de los partidos que llaman la atención, 9:30 de la mañana, Arsenal contra Manchester City, y en España también actividad de la jornada 5, hoy arranca con el Betis contra la Real Sociedad a la 1 de la tarde, mañana 8:15 Real Madrid contra el Español, y el domingo 8:15 de la mañana Mallorca contra Atlético de Madrid, y 1 de la tarde Barcelona contra Getafe. Manuel, Barcelona todavía pues sin estadio, pero bueno, sigue sumando puntos, que es lo importante para el conjunto culé.
Muy bien, muchísimas gracias, Betsabé.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Betsabé Rosales. Vámonos con Juan Carlos Cruz, los espectáculos. Hola, Juan Carlos.
Manuel, un saludo a ti y al auditorio. A través de su Instagram, Belit, como a sus seguidores, que se rompió el menisco, pero que esto no le impedirá cumplir con sus compromisos. Para todos los que preguntan si estaré en las funciones de mentiras, la respuesta es sí. Solo quería compartirles que a veces no todo es tan fácil como parece. Hay mucho esfuerzo y sacrificio, pero estaré bien para dar las mejores funciones. Es lo que escribió la cantante, esperando que este desgarre en el cartílago de la rodilla haya sanado para fin de mes. Ayer se dieron a conocer las primeras imágenes de Atrévete a Vivir, la docuserie sobre la vida de Florinda Mesa. Esta producción incluye más de 100 fotografías y videos nunca antes vistos, además de que utilizaron inteligencia artificial para recrear eventos en la vida de la actriz, principalmente los de su niñez. Atrévete a Vivir llegará a Prime Video el próximo 30 de septiembre. Madonna anunció un nuevo disco para el 2026, con el cual promete volver a sus raíces musicales, teniendo como base el sonido dance. La reina del pop lanzará este nuevo álbum de la mano de Warner, sello discográfico con el que debutó, además de que será producido por Stuart Price, con quien creó Confessions on a Dance Floor en el 2005. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y 7 estados demandaron a Live Nation y a Ticketmaster por prácticas ilegales en la venta de boletos. Según la denuncia, usaban bots para acaparar entradas y luego revenderlas más caras, además de ocultar cargos que inflaban el precio final del boleto hasta un 44%. Con esta demanda se busca que Ticketmaster evite las compras masivas y se respeten los límites de venta impuestos por los artistas. Esta noche, el Flow se apoderará de la maraca con la presencia del colombiano Kevin Roldán. Si tú también quieres escuchar en vivo éxitos como Triple P y Salgamos, escríbenos tu nombre completo a @confregrino en X para llevarte uno de los 5 pases dobles que tenemos para ti. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, que no se le haga tarde, de Yanira Pérez Baena, la mañana de este viernes 19 de septiembre de 2025.
Hola, Manuel. Adelante. Muy buen día. La tendencia del día de hoy aún es el presentador Jimmy Kimmel, pero por las reacciones que provocó su salida del aire. Tal es el caso de Seth Meyers, presentador de Late Night, quien dijo que el presidente Donald Trump ya está tomando medidas drásticas en contra de la libertad de expresión. Y también quien reaccionó es el ya muy conocido Jimmy Fallon, en su programa The Tonight Show, quien dijo que esperaba que Kimmel pronto regrese, que es un gran tipo, y dijo que mucha gente le ha comentado que están preocupados por la censura en medios, Manuel. Y por esto
pues cómo no, advertida y claramente pues establecida por el propio presidente de los Estados Unidos, que así lo está planteando. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Manuel, muy buen día.
¿Nos vamos? Sí, ¿nos vamos? Pues nos vamos, buen fin de semana, que le vaya muy bien y regresamos por la mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.